Antonia, ¿por qué se incluye la crítica de traducción entre las tareas de los alumnos?
Por los resultados tan positivos que se obtienen en la enseñanza de la actividad traductora, derivados del método descriptivo.
¿Con qué clase de texto se realiza la crítica de traducción?
Principalmente con textos literarios, lo que no significa solamente analizar la transferencia de palabras u oraciones de una lengua extranjera, la lengua 2, a la lengua materna, lengua 1. La traducción literaria no es la repetición de algo viejo, sino la creación de algo nuevo, ya que la mejor forma de prestar homenaje a un texto es darle nueva vida en otra lengua. Lo más importante en la traducción literaria es crear un texto creíble y efectivo, una entidad cuyas partes formen un todo en la lengua término. Toda expresión verbal, como cualquier otro tipo de comunicación, tiene lugar dentro de un contexto y de una situación. La situación tiene un efecto sobre lo que queremos significar, con un mensaje y cómo lo creemos. Cada palabra escrita se dirige directamente a su lector y no puede escapar de la profunda influencia del receptor. Leer implica una comprensión activa, ya que el lector puede aceptar o rechazar el mensaje. Y lo mismo ocurre con la traducción. El mensaje del autor llega a su lector, quien, de diferentes formas y en situaciones diferentes, contribuye al significado que surge del proceso de lectura. Leer es una experiencia activa y el lector siempre adopta la responsabilidad de lo que lee. También el traductor es un lector que debe leer de forma global el texto antes de acercarse a cada una de las partes.
¿Cuál es el punto de partida para la crítica de traducción?
El análisis contrastivo entre el texto original y el texto término, con el propósito de determinar el grado de equivalencia semántica y formal entre ambos. La ventaja de comparar la traducción con la obra original es que nos muestra, con una plasticidad inigualable, las equivalencias de las formas y funciones de las dos lenguas y nos ofrece una base segura para la descripción y crítica comparativa de los medios de que disponen dichas lenguas.
¿Y qué acercamiento es el más recomendable en la comparación crítica de dos textos?
El acercamiento lingüístico es el que mejor puede situar la traducción dentro de su campo específico, ofreciendo mayores posibilidades de realizar una crítica objetiva, siempre que se sigan procedimientos sistemáticos, pues muestra claramente la singularidad de los sistemas de las dos lenguas, tanto analogías como anomalías, polimorfismos o polisemias, redundancias o deficiencias.
¿Con qué otros aspectos puede complementarse la crítica sistemática de la traducción a fin de obtener el mejor resultado?
Por ejemplo, con el análisis componencial de ciertos términos léxicos a fin de saber diferenciarlos según los semas que contienen y así buscar el equivalente más cercano en la lengua término. También con estudios sobre ciertas áreas específicas de la lengua que ofrezcan mayores dificultades al traductor. Entre los casos más conflictivos están las formas terminadas en ing, pues en la mayoría de las ocasiones requieren un cambio de estructuras en la lengua término, y también los anglicismos, tanto léxicos como gramaticales, que el traductor debe conocer y evitar. Los problemas sobre ambigüedad del lenguaje, la modulación, la transposición, etc.
Aunque la traducción comprende aspectos extralingüísticos, en esencia consta de una serie de análisis y operaciones que pertenecen a la lingüística.
Si la lingüística se aplica correctamente, puede ayudar al traductor, que tiene que conocer los tipos de transformaciones que ocurren al trasladar el texto de la lengua fuente a la término. Hay muchos ejemplos de estas transformaciones, tanto semánticas como sintácticas. Solo voy a citar algunos ejemplos de modulación o de transposición. La modulación es una variación que se considera necesario introducir en el mensaje para darle más claridad. Mientras que la transposición tiene lugar a nivel sintáctico, la modulación es normalmente a nivel de significado y suele producirse por un cambio en el punto de vista. El traductor se ve obligado a utilizar este procedimiento cuando se da cuenta de que la traducción literal, aunque gramaticalmente correcta, no produce el mismo efecto que el texto original. De concreto abstracto.
Life imprisonment.
Cadena perpetua. De animado a inanimado.
People as a whole.
La sociedad en conjunto. De una parte al todo.
To wash one's hair.
Lavarse la cabeza. La transposición consiste en el procedimiento de reemplazar una parte del discurso por otra, sin cambiar el significado del mensaje. El traductor tiene que estar continuamente efectuando transposiciones de funciones a fin de conseguir un lenguaje que sea comprensible y aceptable para los lectores de la lengua término. De grupo adjetival a grupo nominal.
Quick as he was.
A pesar de su rapidez. De grupo adverbial a grupo preposicional.
He listened eagerly to the story.
Escuchaba el relato con impaciencia. De grupo preposicional a cláusula de relativo.
With the peace of immediate contact.
Con la paz que da el contacto inmediato. La comparación de dos lenguas parte de la descripción de dos sistemas, el de la lengua 1 y el de la lengua 2, con el fin de establecer tanto las diferencias que existan entre ambos sistemas como lo que tengan en común, esto es, los elementos de las dos lenguas que estén relacionados entre sí en base a los universales y rasgos válidos para ambas lenguas, ya que si se han traducido durante algún tiempo, existen lo que podemos llamar líneas de equivalencia, ciertas palabras, frases o conceptos que al traducirse con frecuencia han quedado establecidos de una manera fija convirtiéndose en clichés. El traductor sabe por experiencia que cierta expresión se traduce mejor de una manera determinada, pues tiene su equivalente fijo, ya sea palabra o frase. El procedimiento que se suele seguir es buscar el equivalente conceptual, definirlo de la manera más acertada posible y después reexpresarlo en los términos lingüísticos de la lengua meta. El rasgo superior en la jerarquía de los equivalentes de traducción pertenece al del concepto, seguido del léxico y el sintáctico, a nivel de la oración, viniendo a continuación las unidades más pequeñas, la frase, la palabra y el morfema.
¿Cuántos tipos de equivalencia puede haber?
Hay varios. De estructura similar y significado similar.
The boys run.
Los niños corren. Estructura similar y significado diferente.
Don't be so formal.
No podemos decir no seas tan formal, ya que cambiaríamos el sentido, a pesar de tener la misma estructura, sino, por ejemplo, no te andes con cumplidos. Estructura diferente y significado similar. La solución que hemos dado en el caso anterior. O estructura diferente y significado diferente, que son traducciones totalmente incorrectas. El ideal en la traducción es conseguir la equivalencia completa, que supone un significado y una estructura similares, pero este caso es muy raro. El que resulta más corriente y mejor en la práctica es un significado similar, aunque la estructura haya de ser diferente.